Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias de como son. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a tocar el tema que prácticamente todos los cubanos hablan, o más bien todos los cubanos están sintiendo, que es la crisis económica que enfrenta el país. Una crisis que va, pues yo creo que se pasea por todos los sectores de la economía cubana, y es lo que se siente el cubano de a pie, ese cubano común, ese cubano que tiene que salir todos los días a la calle. Y por supuesto, también los que analizan el tema desde Cuba lo sienten porque son cubanos que viven dentro de la isla. Y lo vamos a hacer a partir de un artículo, un extenso artículo que publicó el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, economista cubano que actualmente se encuentra en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, allá en Colombia. Pero sin dudas, él y muchos economistas, un grupo grande de economistas, han estado ya pues instando al gobierno a que tiene que hacer cambios. Lo hizo hace unas semanas Omar Eberleni Pérez Villanueva, ahora lo hace Mauricio de Miranda Parrondo. Les vamos a decir en solamente minutos después que presenten mis invitados. Pero antes, quiero anunciarles que este martes 15, sí señor, este martes 15, las noticias como son, este programa Las Noticias Como Son, regresa a una hora de duración. Pero no solamente que regrese a una hora, ya no va a ser de media hora, va a ser de una hora, pero más aún, se reincorpora al programa José Luis Ramos, mi colega José Luis Ramos. Ambos fundamos este programa Las Noticias Como Son, o nos incorporamos, más que fundar, nos incorporamos a este programa Las Noticias Como Son en el año 1998. Lo hicimos junto a Juana Isa, en paz descanse, nuestra colega Juana Isa, que ya falleció. Lo comenzamos, después Juana Isa, por cuestiones de trabajo, muy poco tiempo estuvo en el programa, se salió del programa y quedamos José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Las noticias como son, a partir de este martes 15 de octubre, pues ya comienza con este formato mucho más amplio, donde vamos a profundizar más en temas que sean cubanos y no cubanos. Vamos a profundizar en muchos temas internacionales también que le interesan a nuestra audiencia dentro de Cuba. Y por supuesto, vamos poco a poco a ir recuperando esas tertulias que hacíamos con periodistas dentro de Cuba, donde discutíamos temas cubanos y no cubanos, también sobre todo temas latinoamericanos. Vamos a regresar a ese formato este martes 15 de octubre. Así que los invitamos para que mantengan la sintonía, por supuesto, ahora también y este martes también. Así que, bueno, ya presento a mis invitados para hablar de economía. Me refiero a Miriam Leiva, economista, o más bien periodista especializada en asuntos de economía y también en asuntos sociales, pero sobre todo entiende muy bien la economía cubana. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo, y además quiero unirme a todos los que aquí en Cuba seguramente estarán contentos porque el programa regresa a su formato de siempre, que siempre tuvo mucha audiencia y era muy muy provechoso como se realizaba.
Gracias, Miriam, gracias. Y bueno, tú seguirás participando, Dios mediante, en este programa. Una persona que también ha participado muchísimo en este programa Las Noticias Como Son, ayudándonos a entender los asuntos económicos, los asuntos del cuentapropismo, es el joven Ángel Rodríguez Pita. Lo tenemos ya en línea telefónica. Hoy vamos a hablar de asuntos económicos dentro de la isla. Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, muchas gracias a usted. Y recordando ese año 98, la visita del Papa a Cuba. Así claro. Muchísimas gracias.
Te comento algo y ya vamos, no quiero disgregarme, ¿no? Pero precisamente, en enero, tanto José Luis Ramos como yo comenzamos a trabajar en Radio Martí y una de nuestras grandes coberturas fue en enero la visita del Papa a Cuba. Nosotros llegamos y a la semana de estar trabajando, creo que José Luis llevaba 2 semanas y yo 1 semana, pues comenzamos con la cobertura cobertura especial de la visita del Papa a Cuba. Así que esa fue nuestra primera gran cobertura en este programa Las Noticias Como Son en el año 1998. Que por cierto, en este programa Las Noticias Como Son, en el año 1998, se hizo la primera transmisión en vivo por un teléfono celular desde La Habana, desde la misa del Papa en La Habana, ahí en la Plaza Cívica o en la Plaza de la Revolución. Lo hizo el periodista Efraín Martínez Pulgarón, pues hizo la primera transmisión vía teléfono celular que se lo prestó una persona, le prestó, cuando aquellos los teléfonos celulares no abundaban en Cuba, eran muy poquitos, le prestó ese teléfono celular y Efraín hizo la primera transmisión en vivo desde un lugar, desde un hecho, lo hizo a través de este programa Las Noticias Como Son. Así que me recordaste ahora, Ángel, lo que había sucedido. Así que fue Efraín Martínez Pulgarón el que hizo la primera transmisión a través de un teléfono celular en este programa Las Noticias Como Son. Vamos a pasar entonces. Miriam Leiva, ¿estás en línea?
Sí, estoy aquí.
Dice la información que el economista Mauricio de Miranda Parrondo ha hecho pública una serie de sugerencias al gobierno cubano. Sugerencias que incluyen desplegar las fuerzas productivas, desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas. Esto creo que es el común denominador de todos los que entienden la economía cubana, Miriam Leiva. Creo que esto se ha dicho muchas veces, lo ha dicho ahora un reconocido economista, otro más lo ha dicho, anteriormente lo había dicho Omar Eberleni Pérez Villanueva, y constantemente se le está diciendo al gobierno. No sé, pero Miriam, creo que esto es llover sobre mojado, ¿verdad?
Bueno, sí, incluso muchos años atrás lo dijo Oscar Espinosa Sánchez, y está escrito también. Y bueno, y lo hemos estado tratando aquí en el programa, en nosotros y otras personas que han estado invitadas, porque es que es tan elemental, pero además la contradicción más grande es que hasta los dirigentes de este país que están implantando o llevando a cabo esta conducción económica descabellada, hasta ellos lo han reconocido en algunos momentos, en algunas veces que los han puesto. Ha sido quizás hablando en la Asamblea Nacional, explicando, en fin. O sea, que hay un reconocimiento de que ellos mismos, bueno, el presidente Díaz-Canel no hace mucho reconoció que hay que destrabar el bloqueo interno, cosa que también llevábamos años diciendo. Uh-huh. Pero bueno, si saben eso, si lo reconocen, señores, ¿por qué cada día lo atan más? Porque hay una realidad. Este periodo o situación coyuntural que han creado es sencillamente una cosa muy artificial, pero lamentablemente para retroceder este país, vaya a las juntas de buey y sencillamente la producción artesanal. Tienen paralizadas las producciones, lo que puede mover este país, pero es más que grande eso mismo, la atadura de las fuerzas productivas. ¿Quiénes son las fuerzas productivas? Son los hombres, son los trabajadores, son las mujeres, son las personas que en este país el gobierno no le da posibilidades de desarrollar sus capacidades, de tener una participación activa en su propia vida, en determinada, pero es que eso es lo que incentiva al ser humano y es lo que motivó a Cuba a hacer la cubanía, o sea, a hacer el país, a hacer la patria. Entonces, sencillamente, ¿en qué tienen entretenido a la población cubana? En estarle cayendo atrás a algo de comer, además comprado en divisa, y en ver cómo cogen el transporte. O sea, llevamos 60 años, casi 60 años, con una actividad que lo que nos hace es poner a las personas lentas. O sea, que el cerebro cubano, que es tan activo, que somos hiperquinéticos, esta gente no lo retroceden a ser personas que no somos. Y entonces tú ves que de verdad que es muy doloroso caminar las calles de La Habana, pararte en una parada, ir a una tienda, y entonces ver que es una lentitud y una espera, y eso es de todas las edades, y entonces eso se lo están haciendo a los niños desde que nacen en este país. Y por eso es que cuando salen los cubanos cubanos son, sí, son muy pro, o sea, muy productivos y muy exitosos en el exterior. ¿Por qué? Porque aquí le tienen atadas las fuerzas productivas, pero productivas de todo. Productiva no es solo sembrar un boniato o fabricar un rollo de papel sanitario, no, productiva es en todo, en todas, hasta las cosas elementales de la vida. Y ellos lo tienen paralizado. Y bueno, y esto que se habla también, por supuesto, de incentivar, o sea, a abrir al trabajo por cuenta propia, y los tan llevados y traídos como en venta de mercados a por mayor, pues eso llevamos años, y economistas de aquí y de acullá lo han dicho, porque es que es tan elemental. Yo, la esperanza mía es, en estos momentos, que como tienen aquí, ha venido los rusos, están otra vez de vuelta, están los chinos, están los vietnamitas, que los acaben de convencer, uno, que les tienen que pagar, que ya nos regalan las cosas como antes para que ellos lo derrochen, y otra, que vaya, que ellos han sido exitosos con su socialismo de mercado, o sea, aplicando lo que está hoy día en el mundo, inclusive, incluso son creativos en algunas cosas, y resulta que aquí ellos mantienen su sistema político muy férreo, pero aquí quieren mantener el sistema político férreo con un retroceso cada día más económico que es imposible.
Claro, y sobre todo los invito a que busquen, bueno, yo sé que está bloqueado en Cuba, pero aquellos que puedan tener acceso a Cubanet, Miriam Leiva escribió un artículo sumamente interesante, Rusia se hace fuerte en Cuba, así dice el artículo. Y lo que dice Miriam, dice, sí, el ferrocarril, el petróleo, el gas y otros sectores clave podrían recuperarse y desarrollarse, pero las empresas rusas cobran y los créditos hay que pagarlos. Y si en Cuba no hay desarrollo, pues ni ferrocarril, ni petróleo, ni gas, porque a los rusos también hay que pagarles, aunque se están haciendo muy fuertes dentro de Cuba. La época de las donaciones, la época de la subvención de la Unión Soviética no regresa con esta Rusia, por lo menos de forma capitalista, en este momento sus empresas que están llegando a Cuba. Paso a Ángel Rodríguez Pita y paso con un tema que quiero dejárselo a él. Antes de hablar, cuando nos poníamos de acuerdo en la invitación para el programa, me decía Ángel que desplegar las fuerzas productivas no es lo mismo que abrir las fuerzas productivas. Y a mí me llama la atención porque Mauricio de Miranda Parrondo habla de desplegar las fuerzas productivas. De hecho, 14 y medio, el diario digital 14 y medio lo titula así, un economista cubano llama a desplegar las fuerzas productivas. Y me interesa, en beneficio de los cubanos, ¿qué cosa es abrir y qué cosa es desplegar, Ángel?
Desplegar la fuerza productiva sencillamente quiere decir inducir hacia el cooperativismo o hacia forma de gestión no estatal aquellas unidades presupuestadas o industrias locales que estaban presentando pérdidas en su balance financiero. Eso significa desplegar, es decir, las fuerzas productivas. Y por otro lado, abrir las fuerzas productivas, liberar las fuerzas productivas, es que las personas puedan presentar sus diseños de planes de negocio ante las autoridades competentes y puedan desarrollar pequeñas y medianas empresas privadas libremente y abrir el mercado a la participación de esos actores de manera libre y democrática. Eso es, en realidad, la definición real. Y consideramos entonces, desde acá, desde Cuba Piense Cuba, que este término desplegar viene muy a tono realmente con la realidad que está sucediendo en el país, asimismo como muy a tono con el criterio de implementar los lineamientos de la política económica y social del partido.
Los lineamientos plantean desplegar fuerzas productivas, es decir, lo que acabas de explicar.
Exactamente, los lineamientos plantean desplegar las fuerzas productivas, no liberar las fuerzas productivas. Sencillamente los lineamientos lo que plantean es que pasen hacia el sector privado, es decir, que pase hacia el sistema cooperativo, es decir, la inducción al cooperativismo de aquellas empresas o unidades presupuestadas que presentaban en su balance financiero pérdidas. Uh-huh. Y esto está sucediendo específicamente con las unidades básicas de producción de servicios y gastronomía. Es decir, esto a nivel local, ¿cómo se refleja? Bueno, con aquellas empresas gastronómicas que habían en los territorios, esas unidades básicas que vendían quizás un pancito con croqueta, algo muy sencillo, bueno, están siendo inducidas hacia el sistema cooperativo de la noche a la mañana, sin previa formación y sin una cultura del emprendimiento, ni siquiera una cultura cooperativa en estos lugares. Y esto es lo que está sucediendo, es decir, el gobierno deja entonces de pagar a los trabajadores, deja entonces de subsidiar y pasa a cobrar impuestos para financiar el gasto público. Uh-huh. Esto está sucediendo ahora mismo.
Ahora, yo le hago la pregunta poniéndome ahora como abogado del diablo, poniéndome del lado del gobierno. Yo ahora soy un dirigente, no sé, un dirigente que tenga que ver con la economía, o soy el propio Díaz-Canel. Y digo, bueno, pero es que yo no puedo liberar las fuerzas productivas, yo no puedo establecer un mercado mayorista, yo no puedo hacer nada ni mover nada dentro del país porque tengo la presión del embargo estadounidense dentro de Cuba que me limita en muchas cuestiones. Yo les hago una pregunta a ustedes dos y comienzo por la dama, por Miriam Leiva. ¿Realmente se puede hacer cosas a pesar del embargo? ¿Se puede modernizar el país a pesar del embargo? ¿Se puede hacer, digamos, mejorar el país a pesar del embargo, Miriam Leiva?
Sí, por supuesto que sí. Hay una realidad. El embargo, o sea, por ejemplo, los rusos y los chinos están desembarcando en Cuba con fuerza gracias a la política de Trump. Que era la política que estaba eliminando precisamente Barack Obama. Y recordemos que en el tiempo de las medidas de Obama, la apertura que tuvo que hacer el gobierno y la apertura que venía, que parecía que venía. O sea, que lamentablemente las medidas del presidente Trump lo que le está dando es, digamos, aire al gobierno cubano para escudarse una vez más, como se pasó 50 años haciendo, en que el embargo comercial y económico de Estados Unidos era el que impedía aquí hacer cualquier cosa, y sencillamente ellos tenían que tomar esas medidas, digamos, de contingencia para poder enfrentarlo. Hay una realidad, sí lesiona económicamente, claro, eso es claro. Indudable que lesiona económicamente. Pero no quiere decir que retroceso, inclusive de las medidas que la reforma limitada de Raúl Castro estaba llevando a cabo, este retroceso y este otra vez atrincheramiento no tienen que ver realmente con las medidas de Donald claro, Trump. Claro, al contrario, claro. los chinos, los rusos han abierto, los vietnamitas. Oye, Vietnam va a ser una de las economías que más crezca en el mundo este año. Casi llegan al 7%. De incremento del PIB este año, y así y los vietnamitas, los chinos han salido millones y millones, cientos de millones de la pobreza. Y yo no quiero decir que sea el modelo perfecto, pero por favor, porque nosotros aquí se hace todo lo contrario. ¿Qué vamos a decir de Bolivia, que siempre se decía que esos indios atrasados, que era el país más pobre de América Latina? Bueno, tuvo la suerte de tener economistas muy calificados, tuvo la suerte de que no siguieran los programas de aquí, y Bolivia en América Latina y el Caribe es el país que más rápido crecimiento y más rico en estos momentos desde el punto de vista de creación de riqueza.
De hecho, la fórmula boliviana ya se estudia en muchos lugares. Ya yo he visto artículos estudiando cómo Evo Morales no se fue con la digamos la tesis del socialismo del siglo XXI que se aplicó en Venezuela y se aplica en Cuba y quizás en Nicaragua con menos fuerza. Y se fue con una tesis mucho más abierta, mucho más del capital abierto, mucho más capitalista y realmente ha crecido. La misma pregunta, Ángel Rodríguez Pita, ¿se puede, cuál es tu concepto, se puede, a pesar del embargo, vivir mejor en Cuba si el gobierno lo desea?
Bueno, realmente habría que medir el impacto del bloqueo en Cuba y habría que ver realmente cuáles son las medidas y dónde impacta el bloqueo en Cuba. Sería lo primero que habría que analizar. Por ejemplo, la puesta en marcha del artículo 3 lo que ha debilitado ha sido la circulación monetaria en CUC y los privados conectados con el turismo internacional no debilitó al gobierno central. Es decir, al contrario, lo que hizo fue empoderar la circulación monetaria en CUC, y las medidas que siguieron nos dan claramente esta visión. Y por un lado podemos decir esto, por otro lado analizar una cuestión, es decir, que desde la estadística y desde mi experiencia como profesor de estadística en la universidad, es decir, una variable libre, cuando se prolonga su aparición en un contexto determinado, se convierte en una variable control, lo cual no quiere decir que si el bloqueo permanece durante más de 10 años llegue a ser una variable control. Es decir, quiere decir que el bloqueo no se puede ver como algo que realmente pueda causar daños a la economía interna. Al contrario, supone el bloqueo también el desarrollo de habilidades y competencias para afrontar desde nuevas formas una crisis económica. Y entonces este bloqueo no se puede observar como algo que puede debilitar la economía cubana. Al contrario, puede incluso, esta variable supone también la aparición de nuevas variables, la creación de nuevos escenarios que seguramente darán al traste y solucionará un grupo también de problemas y que debieran fortalecer el mercado interno. Lo que pasa es que las políticas públicas, las políticas de administración pública del gobierno cubano, que deben ser favorables a las industrias locales, a las cooperativas y a las empresas privadas, es decir, no funcionan prácticamente, y eso lo que hace es que los gobiernos locales, dígase ahora los gobiernos territoriales, municipales, provinciales, el gobierno central, no pacte recursos económicos mediante impuestos para desarrollar actividades. Dígase así, de esta manera, es decir, si los cuentapropistas, si las cooperativas, si las industrias locales, si las empresas no logran ser lo suficientemente desarrolladas, si no logran tener suficientemente liquidez, van a haber afectado el pago de sus impuestos. Y con el pago de los impuestos es con lo que se sostiene cualquier gobierno del mundo. Entonces el gobierno desarrolla políticas públicas que no son favorables para estas empresas y al mismo tiempo está contrayéndose a sí mismo su economía y está contrayendo la ejecución de sus gastos y está contrayendo su finanza. Es decir, es algo que se vuelve prácticamente un círculo vicioso dentro de la política económica cubana.
Claro, no, y es como si se dieran un tiro en el pie. Ellos mismos están. ¿Sí? No, hay un dicho muy cubano que es, este dicho es muy popular, ¿eh? Se matan como Chacumbeli. ¿Sí? No sé ni de dónde viene, pero todos los cubanos lo conocen. Se matan como Chacumbeli. Claro. Miriam Leiva, nos queda poco tiempo, pero quiero referirme a tu artículo, sobre todo este de la presencia de Rusia. Cuando un cubano ve la mesa redonda, ve el noticiero y ve la visita que hizo Medvedev a Cuba, el título honoris causa que le dieron, etcétera, la gente dice, bueno, pues creo que esto va ahora a mejorar, pero pasan los días y no mejoran. Esta nueva relación Rusia-Cuba, yo creo que tú la sintetizas muy bien en este artículo. Si no pagan, no toman chocolate. Otro dicho cubano.
Sí, mira, aquí en Cuba realmente inclusive no hay espíritu, digamos, antirruso, ni mucho menos. Uh-huh. Y al contrario, los cubanos lo que dicen es que el gobierno votó toda la asistencia, la ayuda económica que le dio la Unión Soviética y el campo socialista. Es verdad que no, tampoco hubo empatía, o sea, los rusos ni se ligaron con la población cubana, ni tampoco desde el punto de vista cultural tenían afinidad con nosotros, porque bueno, era lo que traían era el realismo socialista, sí, claro. y entonces realmente eran culturas demasiado alejadas, inclusive como dijo Medvedev, es verdad, ya fueron mucha gente a estudiar, pero eso aquí se en 30 años, cosa que dijo también, en 30 años prácticamente se perdió toda aquella relación que había con Rusia, entonces y con la Unión Soviética, incluso hasta con los países socialistas, que habían algunos que eran mucho más avanzados en todo sentido, que como Checoslovaquia, como Alemania, pero bueno, ¿qué pasa? Que hoy día, ¿dónde se ve alguna presencia rusa aquí? Ni siquiera con las latas de carne rusa que la gente mató tanta hambre antes. Hay esperanza, la hubo muy grande, creó a Obama, después esperanza con los chinos, con los vietnamitas, y ahora, bueno, con los rusos. Yo realmente tengo que decir que yo no oigo en la calle, yo no oigo a nadie decir que ahora sí va a cambiar algo, que ahora vamos a mejorar. No, eso aquí sencillamente ha pasado porque ya no se cree, no se ve las posibilidades de que se logre algo con todo esto. Hay realmente cosas que pueden llamar mucho la atención, como es esto del ferrocarril. Eso puede tener un impacto tremendo en Cuba. ¿Por qué? Porque vamos a acordarnos, claro, que Cuba, claro, no por gusto, en 1837 fue el primer país después de Estados Unidos que tuvo aquí ferrocarril en esta zona, incluso antes que Rusia. ¿Por qué? Digo que España. ¿Por qué? Porque era el desarrollo para la industria azucarera y eso fue lo que movió este país. Que además el gobierno cubano Fidel Castro acabó con la industria azucarera y después con el ferrocarril. Bueno, vamos a tener ahora ferrocarril, pero mira los trabajos que estamos pasando todo este tiempo, en todo sentido, porque eso influye inclusive, no hay ni transporte de cabotaje, o sea, no tienen barco para mover la mercancía y no tienen ferrocarril para moverla también. O sea, hay toda una serie de problemas que no son precisamente ni el embargo, ni tampoco la falta de petróleo esta que han decretado ellos.
Eso va a ser tema para otro programa, no tenemos tiempo para más. Miriam, gracias, muchísimas gracias. Miriam Leiva, gracias a ti. Ángel Rodríguez Pita, me quedo con esta. Periódico Guerrillero, viernes 4 de octubre, publicó un titular: a falta de medicamentos, mayor conciencia. ¿Quién lo entiende? A falta de medicamentos, mayor conciencia. Eso lo publicó el periódico guerrillero de Pinar del Río. Se los dejo con esta. Muchísimas gracias nuevamente a Miriam, Ángel, y nos vamos. Hasta la próxima.
Radio Martí.